Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos en Satora? Un nuevo capítulo estamos partiendo acá junto a Juan Enrique Spencer en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estamos también transmitiendo por una diversidad de radioemisoras regionales, provinciales y comunales. Estamos también en Santiago, como ya dije, en 102.5 FM y a través de internet en todo Chile y el mundo, ingresando a diariouchile.cl. Al igual, les recuerdo que también tenemos transmisión en vivo a través de Facebook, que es Satora Despertar Instantáneo. Bueno, los invito también a tener una retroalimentación a los teléfonos que, si nos quieren llamar, es el 229771579 y 229771580. Bueno, les quiero contar que Juan Enrique comentó que la semana pasada yo no estuve, porque les quiero comentar a todos que falleció mi papá. Y este programa va a ser en honor a él. Por eso vamos a tener de fondo a Neil Diamond, que mi papá era fanático. Lo van a sentir de lejos. Así que estoy muy tranquila y agradezco todas las muestras de cariño y de amor que recibí. Bueno, vamos a partir este programa con una temática que vamos a tener todo el mes de septiembre, que es sanación del yo. ¿Cierto, Juan Enrique? Quiero aprovechar de saludarte. ¿Cómo estás? Estoy contenta de volver. Y quiero que saludes también.
Por supuesto que sí, Paulita. Qué bueno tenerte de vuelta. Y queridos auditores, muy buenas tardes. En un nuevo capítulo, el capítulo 27 de Satora Despertar Instantáneo.
Sí, hoy día vamos a tener el enfoque que es experiencias de vida que requieren una sanación de la autoestima. Invitamos también a, como cada capítulo, a sumarse como auspiciador. Todas las marcas, las empresas que quieran ser parte de nuestro programa están todos invitados. Y queremos agradecer a Spencer Consulting, que es la consultora que potencia el desarrollo de las personas, y a Materasu.cl, que te invita a conocer variados relatores destacados que logran inspirar prácticas distintas de desarrollo. También queremos invitar a que visiten nuestra página, que es Satora.cl. Bueno, como en honor al tiempo, hoy día vamos a tener en el segundo módulo a un invitado súper valioso que se llama Paul de la Mare, y él es psicólogo clínico y nos va a dar un enfoque distinto a estas temáticas del yo. Y queremos hacer como un encuadre especial de acuerdo a esto del yo, de la sanación. Todo esto está como alineado a la autoestima, que hemos estado hablando el último tiempo, porque pensamos que es clave. ¿Sí o no, Juan Enrique? Te dejo la palabra.
Sí, por supuesto, efectivamente. La autoestima, la identidad, son muchas formas. También aquí hay un constructo, una entidad que le llamamos el yo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sanar la autoestima, estamos hablando de sanar como ese software que es el que nos controla, nos domina, nos encausa en este plano, ¿no?
Sí.
Y es interesante entender que lo que es, si nosotros somos infinitos y creamos una estructura que nos define en este plano, y uno se cree que esa estructura es real, empieza a defenderla y a perder la infinitud que uno trae, y por lo tanto se empieza a conectar más con la definición que acepta como real, ¿no? Entonces casi todos los problemas del ser humano son de este software, digamos, ¿no? No son de hardware, en el sentido de que no hay nada duro ahí, son ideas. Cuando yo defiendo con quién crees que estás hablando, estoy defendiendo una idea de lo que creo ser, ¿no? Es tan variable y tan abstracto que se hace como un poco complejo de entender por el hecho de que no hay nada de sustancia ahí. Es solo un concepto que cree que tiene vida propia, y en el creer tener vida propia, perdura en el tiempo, ¿no? Bueno, es ese el ser el que uno hace, uno dice crecer, pero en realidad es uno quiere que se diluya.
Claro, entiendo. Eso sería como la contextualización de lo que vamos a abordar. Pero ¿cómo definirías, Juan Enrique, qué es el yo desde tu perspectiva? Porque es bueno como partir de la base para que vayamos entendiendo este tema que es complejo.
Bueno, en psicología se utiliza el concepto del yo, el ego o self. El término self es el que más se utiliza incluso en las disciplinas espirituales, ¿no? Que es el vocablo que se usa para distinguir la dimensión de autorreferencia, para describir la experiencia humana. Y esa es la que desarrolla un sentido de identidad, ¿no? Entonces, cuando uno habla del yo, habla de este conjunto de ideas que creo que yo soy. Y aquí es donde podemos aprovechar también la experiencia de Jorge Fuentes que tuvimos en el capítulo 25, ¿no?
Sí, que él era especialista en todo lo que es sanación pránica, recordarle a las personas que no escuchan.
Y él también es psicólogo.
Sí.
Entonces, el ser humano tiene, llamémosle un yo superior, un yo encarnado, y ese como yo encarnado tiene una conexión con este ego, ¿no? Con este yo inferior o el yo que vive, el que tiene las experiencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ego, también quiero decir que no estamos hablando de una entidad que es negativa, ¿eh? Yo lo he dicho varias veces en este programa. Cuando nosotros hablamos del ego, en general estamos asumiendo que se trata de vanidad, que estamos asumiendo que se trata de algo específico con una connotación negativa, ¿no? Pero en realidad el ego es un vehículo. Es un vehículo que le permite a esta alma humana tener una experiencia en este plano y tener una sensación de continuidad. El tema con el ego es que cree que esa continuidad es real y por lo tanto la atesora como su pasado, sus creencias, como algo valioso, ¿no?
Es una mirada distinta a ver el ego, absolutamente de lo normal, pero está bien. Sí.
Lo que pasa es que el ego también tiene el aspecto positivo, la Sor Teresa Calcuta, el Padre Hurtado, y todas las personas que tienen buenas intenciones también tienen un ego, solo que no está exacerbado o solamente destacado los aspectos desempoderadores o negativos del ego. Entonces, también hay que quitarle
bien encausado el ego,
hay que quitarle la demonización del ego, ¿no? Que es solo negativo. ¿Okay? Sí. Entonces, mi ego puede crecer, puede aprender que el resto del mundo existe. Entonces, ya no, ego no es solo egoísmo, ¿okay? Sino que incluye un algo más y puede evolucionar. Y ahora, cuando uno logra hacer que eso se diluya, es lo que hablaba Jorge Fuentes de la muerte en vida, ¿no? De que este yo que te controla ya no existe. Entonces tú ves, por ejemplo, en India, las veces que estaba ahí, los monjes iluminados y el avatar también, hablan de yo. Aunque a pesar de que no hay un yo adentro, digamos, no hay un constructo que los gobierna con una identidad que quiere permanecer en términos de que atesora elementos que lo definen, ¿no? En ese caso ellos hablan de un yo, pero como una entidad que tiene que ver con el cuerpo. Yo, este cuerpo, ¿no? No este constructo.
Sí, entiendo. Pero mira, vamos avanzando para que podamos saber, cuando tú hablas del quiebre del yo, que es importante cómo identificarlo. ¿Qué hace que el yo se quiebre y qué te puede provocar como ser humano? Eso es importante también destacar.
Como mencioné hace un momento, este yo o ego lo que hace es definirse en un conjunto de estructuras que lo vimos en los primeros programas, que era la construcción de realidad. ¿No?
Sí.
Ahora, tú puedes tomar esa construcción de realidad como un dato o como realidad. ¿Okay? Cuando tú tienes una idea y alguien te la contradice, tú puedes adaptarte a la idea o pelear la idea. Si tu ego se hace dependiente de esa idea, cuando te presentan una evidencia de que eso que tú crees no es real, se quiebra.
Estar a la defensiva.
Está a la defensiva. Si tú me vas a decir algo que me va a atacar, incluso el ataque es una descripción de una realidad distinta a la que yo creo que hay. Lo podía tomar como un dato y por lo tanto como un enriquecimiento del entorno, o lo puedo tomar como un ataque a mi realidad. El ego, cuando está en su forma más desempoderada o menos crecida, tiende a ver los elementos externos como ataques.
Yeah.
Y no tiende a verlos como aportes.
Se entiende. ¿Y qué, cómo lo definirías, que hemos estado hablando todo el rato de quiebre? Pero ¿qué es para ti un quiebre?
El quiebre es cuando tú tienes esta definición de tu identidad y algo te impide ese fluir de tu identidad. Por lo tanto, hay un quiebre en ese fluir.
No es algo que te mueva, sino que te deja perplejo, o algo no puedes continuar, sí, normalmente.
Porque quiebre sí tiene una connotación negativa, en cambio el moverte puede tener una connotación positiva también, ¿no? Cuando alguien te dice tú eres torpe y tú necesitas que te vean como alguien no torpe, se produce un quiebre en tu percepción y por lo tanto en tu estado emocional, ¿no? Y es un estado emocional que tiene que ver entre rabia por la ruptura de la regla externa que te define, ¿okay? Y frustración por no ser capaz de cumplirla.
O
tiene
también
un cóctel de emociones, ¿eh? Sí, pero en realidad también hay un me cambia el genio.
Claro, algo te pasa.
Es un
o
quiebre.
También te puede emocionar un recuerdo, también es un quiebre.
En el caso más importante del tipo de sanación, tiene que ver con quiebres que te produce una percepción inferior a la que tú tienes de ti. No es solo un quiebre en el sentido de adaptación, que también hay, ¿no? Pero te puede resultar más fácil, si tiene una connotación positiva, adaptarte a esa nueva realidad.
Y queríamos dar ejemplo de quiebres como en la vida cotidiana, que están súper como cercanos. Sería bueno como que los vayas contando para que la gente identifique lo que estamos hablando, ¿no es cierto?
O sea, los quiebres son en el diario vivir y pueden ser pequeños quiebres que te producen fisuras nada más, o grandes quiebres que te producen una... no puedo continuar, tengo que reconstruirme o rehacerme antes de, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tú crees que eres feliz con tu pareja y de repente tu pareja te pide el divorcio. O sea, la percepción que tú tenías de la relación
era otra.
Era absolutamente distinto de la que la otra persona tiene y, por lo tanto, te produce la sensación de que tú no estás percibiendo la realidad. O que tu realidad, o que la otra persona está muy equivocada, digamos.
¿Eh? O no están en la misma línea también. No quieren lo mismo.
Y ese es el quiebre.
Claro.
¿Te fijas?
Perfecto.
En el, hay algo que para ti encajaba y no está encajando. Y eso se te produce como una catástrofe, ¿no? Es como las personas que les ha tocado vivir experiencias que son tan de catástrofe que les rompe la estructura de realidad, digamos. Imagínate que te agarra un tornado de repente y tú te sientes ínfimo frente a todas las circunstancias, y esas personas han necesitado generalmente un tratamiento psicológico para recuperarse cuando pierden su sentido de estructura de realidad.
Entonces, ¿cuál otro ejemplo quieres dar?
Este es menor, digamos, no llega a ser un tornado, pero incluso para una persona con una identidad muy rígida podría ser un tornado. Le rompe totalmente la estructura de lo que es ser feliz.
Según los parámetros de cada uno, puede ser
cada
algo
uno.
Terrible.
Esto es personal,
¿o no?
sí,
absolutamente.
Sí, sí. Sentir que tú eres súper capaz de hacer alguna cosa y cuando lo intentas te encuentras con que no eres capaz de lograrlo. Por ejemplo, un proyecto, una meta, realizar un trabajo o una conquista o una aventura, y tú te sientes sobredimensionado para eso, y cuando otra cosa es con guitarra lo tienes que enfrentar, resulta que te ves que no era tan fácil como tú creías o que no estabas preparado para realizarlo, y se te rompe la sensación de certeza en quien tú crees ser.
Vamos entendiendo. Y para poder aprovechar el tiempo, Juan Enrique, ¿tú crees que la rigidez es un medio para el quiebre?
¿Me dejarías poner otro ejemplo?
Ya, dale.
Sí. Me apuro, ¿eh?
Sí, no, dale.
Por ejemplo, cuando tú... Siempre que la persona que a ti te gusta... Tú nunca le gustas a la persona que te gusta.
Ah, qué terrible. Sí,
¿okay?
¿No? Sí.
También se te producen quiebres.
Sí.
Como diciendo, si yo me siento tan preparado, tan... En realidad,
no es para ti nomás.
Nadie. Si tú lo vieras como no es para ti, porque ahí hay un fluir, ¿no? Aquí hay un...
No, frustración. No.
Frustración. Hay sí. rabia.
O toda la vida etcétera. Tratando de conquistarle, una cosa
sí, claro.
así. Agotador.
O nunca lograr el trabajo que quieres. Está ahí un trabajo que puede ser grato para ti, pero en realidad no es el que tú querís. Y entonces también se te produce un quiebre porque ¿por qué yo no puedo alcanzar lo que yo quiero? En cambio, otros que tú piensas que a lo mejor se lo merecen menos que tú, lo logran fácilmente. Y eso te produce quiebres también. Porque te hacen
rabia.
Replantearte o sea, quién eres tú.
Se va entendiendo perfectamente lo que quieres. ¿Quieres dar otro ejemplo?
Uno importante también, que es creer que la vida está asegurada, por ejemplo, y sin embargo, por algún motivo, te despiden. O te piden que te vayas, sobras uno que te vas, la nueva estructura no te sostiene, lo que sea. Okay, y por lo tanto, ahora tienes que buscar trabajo y te puedes sentir, primero, hacer el duelo de la pérdida, que eso ya es... Te sacaron cuando tú ibas ahí
como avión.
Fácil y te sacaron de ahí. Es un qué. En primer lugar, es distinto cuando la cosa es como cuasi estática, es lenta y tú tienes tiempo de irte adaptando en cada etapa, ¿no? Aquí tú ibas ahí a 120 kilómetros por hora y de repente te encontrás a 160, pero en otra dirección. Es un quiebre. ¿Okay? Entonces tienes que replantearte que si tú eras tan capaz y vienen todos los cuestionamientos internos que cada persona se hace de acuerdo a la capacidad de autocrítica que pueda tener.
Se entiende perfecto, muy claro. Ahora vamos a hablar sobre lo que te preguntaba antes, Juan Enrique, la rigidez, porque siento que es como algo que está súper como latente en nuestra cultura, como lo de permanecer, como se dice, entre comillas, en la zona de confort, que ese concepto está súper como manoseado, pero como la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, como bajo este marco, ¿la rigidez es un medio para el quiebre? ¿Cómo lo ves tú?
Sí. La verdad es que el ser humano debiera mirar a la naturaleza y tomar ahí sus mejores ejemplos, ¿no? Que es, si hay una tormenta, el árbol se flexibiliza y fluye con el viento, ¿no? Los seres humanos venimos con una infinita capacidad de adaptación. Sin embargo, nuestro ego justamente lo que ha logrado atesorar, lo cuida y no quiere perderlo. Entonces nos hacemos ya el dato de lo que yo creo ser ya no es un dato, sino que es una realidad y es una descripción y no quiero perderlo. Y la rigidez de la en la aceptación produce los quiebres. Porque si tú dijeras, esto ya no es aquí, me voy. El mismo caso del trabajo que te sacaron de ahí, te despidieron. Si tú dijeras, ya ese trabajo no está, me adapto. La típica historia de quién se llevó mi queso hace muchos años, este libro, ¿no? Significa en por qué me tomó tanto tiempo en aceptar la nueva condición. ¿Okay? Eso, la rigidez es lo que te impide. Y la rigidez es una manifestación de miedo al nuevo estado, a la nueva situación, a qué pasará y si no lo consigo. Si los seres humanos fuéramos infinitamente flexibles, estaríamos usando una condición de diseño que es la capacidad de adaptación, fácilmente. Ahora, si tú tienes una pérdida, por ejemplo, que puede ser desde un despido hasta una ruptura de pareja o un duelo por la muerte de alguien, si tú logras aceptar que eso ya no está y que la forma en que te va a relacionar va a ser diferente en el caso de una persona o en el caso de un trabajo, el trabajo ya no está, te vas a adaptar a uno nuevo, te podrías rápidamente reprogramar para un nuevo trabajo, para una nueva situación o lo que sea. Es este tiempo que nos toma desde lamer las heridas, de decir ya esto ya no es, hasta cómo me enfrento a la nueva situación. Es por falta de flexibilidad.
Sí, te voy a interrumpir. O sea, dígame. En el fondo la flexibilidad, que acá lo conversamos, es la clave de la subsistencia humana. Es así, ¿no?
Sí.
Porque yo creo, mientras hablaba, te escuchaba, yo creo que está como validado que uno no se puede recuperar rápido de sucesos importantes de la vida que son tristes. Siento que de repente, por ejemplo, si se te muere alguien y tú tienes ganas de ir a bailar, ¡oh, pero cómo! Está loca, no le dolió nada. O si estás como con una crisis de amor y terminaste y vuelves a conocer a alguien pronto, es como, ¡oh, y no lo quería! Hay como muchas creencias limitantes, como les hemos dicho en el programa Satora, que te reprimen para poder salir adelante de repente, porque como que hay muchos como paradigmas, no sé cómo llamarlo, que de repente la gente se contamina y no, y por eso se queda pega años, ¿sí, ¿sí o no?
Son paradigmas, sí, que se llaman mitos en mitos, esos casos.
Claro. Sí. ¿Y uh-huh, qué es lo que verdaderamente te puede hacer bien a ti, po?
Es cierto lo que tú dices, ¿eh? En general, una persona muy sana, o sea, muy flexible, puede ser mal vista.
Mal visto, de todas maneras.
Porque
sobre todo en círculos conservadores.
Mira, las personas estamos siendo educadas para ser apegados. Entonces, cuando tú manifiestas que no tienes apego, eres mal visto.
O egoísta, o frío.
Sí, frío, etcétera.
No, eso es súper común, uh-huh, sobre todo en Chile, ¿cierto?
Por supuesto, en el cual cuando tú justamente manifiestas el desapego, ¿no? Y manifiestas que te adaptaste a la nueva situación, como tú mencionabas, te pueden decir, ah, en realidad no me querías lo suficiente, o en realidad eres muy frío, o lo que sea, digamos, o lo que sea que te degrade, sí, por supuesto, porque podrían describirte con algo que te empodere.
Claro, claro, uh-huh, o que bien que lo pudo superar, no sé. Pero son cosas que vamos a ir conversando. Y para poder ir pasando al otro tema antes de irnos a una pausa, no sé si alcanzamos a ver lo del, como la herida del yo, Juan Enrique. Uh-huh. No sé si quieres tomarte un tiempo para hablar cómo se hiere el yo, uh-huh, ¿no es cierto? Okay. Es importante detectar cuál es la profundidad de una herida tan que tiene tantas consecuencias en la persona.
En el yo no hay nada absoluto.
Yo.
Todo es relativo. O sea, aquí hemos hablado de que la construcción de realidad es relativo, no existe la realidad, solo percepción de la realidad, etc. En el yo, lo que tú crees que eres es lo que tú aceptaste como el conjunto de reglas y reglamentos. Y por lo tanto, cuando hay una nueva percepción que te hace ver distinto como tú quieres, tú puedes aceptar por la rigidez, por ejemplo, es que,
sí,
algo se quebró.
Yo.
En el fondo, lo quebraste tú, ¿eh? Por no adaptarte.
Claro, uh-huh, claro.
Lo, sí, quebraste tú.
Lo quebraste,
entonces,
tú.
¿Cómo sanarlo? Es casi lo que hace un programador, ¿eh? Que hace un debugging, digamos, ¿eh? Un derratizar el software. Buscarle dónde está la zona errónea de pensamiento, ¿no? Y generalmente toda esa rigidez se esconde en toda la inseguridad. Uh-huh. Entonces, el proceso, ¿cómo sanar el yo herido? Es un proceso de desapego, de soltar, en primer lugar, y de adquirir nuevas creencias. Por ejemplo, por ponerte algo, ¿no? Si yo digo, yo hago algo y no lo logro, entonces soy un fracasado, o porque yo soy el resultado o yo soy el proceso, la inteligencia que es capaz de usar ese resultado como una información para aprender. ¿Okay? Entonces, si me equivoco 100 veces, no importa porque estoy aprendiendo. Hasta yo mismo en el programa anterior, darme cuenta, por ejemplo, que este es un programa más conversacional y me tocó hacerlo solo, y me di cuenta durante el programa que necesitaba la conversación para que fuera más grato el programa, porque si no parecía como
relatoría.
Una relatoría, y hacer una relatoría
solo por
micrófono, solo por audio, es un poco más pesado, ¿no? Entonces, lo utilicé como experiencia y en una oportunidad, si me toca de nuevo, voy a hacerlo distinto,
sí,
¿no? Pero no siento que estoy fracasado, siento que estoy aprendiendo.
Fue una experiencia nueva para ti.
Fue una experiencia y por último podría haberlo anticipado, pero mientras no tengas la experiencia, es muy difícil que entiendas el proceso como se hace, ¿no?
Ya,
entonces,
entiendo.
El sanar el yo tiene que ver con ¿cómo hacer que tu observador interior vea que lo que tú viste inicialmente como un quiebre era una adaptación a una información diferente?
Ya. Verlo desde ese modo, dices que es más sano para la persona.
Completamente.
Ya. O sea, claro, que no hay quiebre, es como una transmutación, no sé cómo decirle, para que podamos entender todo.
Sí, ¿te acuerdas que en alguno de los programas vimos que uno se volvía dependiente de algo?
Sí.
Tú te ves, si el dinero,
cigarro,
del dinero,
la
y
Coca-Cola.
Si tus acciones bajan, tú te sientes desempoderado,
sí,
como quebrado, ¿no?
Sí.
Okay, aquí también eres dependiente de tu yo, de tu identidad, ¿no? Entonces, si tú sueltas que tu identidad es algo más grande, digamos, de lo que tú crees que eres, probablemente puedas construir a ese alguien más grande que solo quedarte pegado a la identidad que tú crees que eres.
O sea, como lo hablábamos previamente, es como soltar y reformular.
soltar y reformular.
Esa es la clave.
Soltar lo antiguo y dar paso a lo nuevo con una mirada nueva.
Un nuevo camino.
Un nuevo camino.
Claro, ya. ¿Okay? Mira, vamos a invitar nuevamente a todos nuestros auditores que nos llamen a los teléfonos que nombré al principio, pero es bueno porque vamos a tener el segundo módulo, que es el 2297-71579. Y ahora vamos a irnos a una pausa, pero a continuación vamos a estar con un psicólogo clínico que se llama Paul de la Mare para que nos sigamos conversando este tema. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.
El ballet folclórico Antumapu de la Universidad de Chile presenta el reestreno de su obra musical y coreográfica Salitreras del Recuerdo, que se realizará el 11 y 12 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Oriente de la Corporación Cultural de Providencia, ubicado en Avenida Pedro de Valdivia 099. Entradas en boleterías del teatro y en sistema.ticket.com. En el mes de la patria, viaja al encuentro de nuestra cultura con el ballet folclórico Antumapu. En la Radio que Piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Bueno, volvemos con Satora en nuestro segundo módulo. Estamos acá conversando acerca, bueno, lo que estuvimos hablando todo el primer módulo, que era la sanación del yo. Y vamos a ir como concluyendo, Juan Enrique, de todo lo que hemos aprendido. Y tú, ¿cómo pudieras como concluir esta idea? Sanando el yo a partir de que estuviera herido, ¿cierto?
Aunque como lo había presentado inicialmente, es todo el yo es un software, digamos, es una idea, son ideas nada más. El proceso de sanarlo también es como arreglar las ideas, ¿no? Y es como reformular todo el proceso terapéutico, recuperar hacia la autoestima, ¿no? Porque en algunos de los programas definimos la autoestima como lo que tú crees que eres, que es tu vista interior, como lo que el mundo te muestra que eres, y cuando están coincidentes la idea tuya con lo que el mundo te muestra que eres, se dice que tienes una autoestima sana. Y también habíamos dicho que no vamos a hablar de alta autoestima ni baja autoestima, porque eso tiende a error, sino que, y da lo mismo que tú creas que eres poco, si el mundo te muestra que eres eso, tu autoestima está sana. Si tu autoestima crees que eres más y el mundo te muestra que eres más, también está sana. No importa dónde está, solo tu autoestima no es sana cuando no están alineados, digamos.
¿Okay? Entendemos.
Entonces, el proceso terapéutico o los procesos con los cuales uno arregla el sentido del yo, recupera un conjunto fluido de estructura de realidad, es lo que se llama terapia o formas de arreglar este yo herido, ¿no? Entonces, el primero es entender la herida y cómo sanarla. Recordemos que la herida solo se produce porque tú creas el dolor. El dolor es una opción de tu psique cuando se presenta este quiebre. Nada más. Porque aquí el dolor físico es distinto, digamos. Aquí, y en realidad debemos hacer una diferencia, que se habla de sufrimiento, ¿no? Cuando se trata del dolor psicológico, en realidad se habla de sufrimiento, ¿sí? Para distinguirlo del dolor. Entonces, ¿cómo hacer que la persona deje de sufrir? Y para eso tenemos también a nuestro invitado.
Sí, ¿no? Ahora vamos a darle pase a Michael Paul de la Mare. Él es psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, es alumno del programa tutorial del psicoanalista Maximiliano Góngora. Aparte, es magíster en psicoanálisis y magíster en dirección de personas y organizaciones, ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y tiene más de 15 años de experiencia en gerencia de recursos humanos, tanto en empresas nacionales y transnacionales. Además, ha tenido otra experiencia en pacientes oncológicos con trastornos de personalidad, cognitivo-conductual y emocionales. Gracias, Paul de la Mare, por estar con nosotros acá en Satura.
Muchas gracias, pues me siento muy honrado en estar acá. Ya. La máxima fuerza y energía en estos momentos.
Ya, gracias,
ti,
Paul.
Así que dedicado a ti este programa.
Ya, muchas gracias.
Así que muchas gracias, Juan Enrique.
¿No? Muchas gracias a ti por estar aquí, Paul.
Mira, no sé si estuviste como escuchando la primera parte, sí, de que hemos estado hablando desde la perspectiva de la sanación del yo, pero bajo tu prisma de la psicología clínica, uh-huh, que es tu especialidad, uh-huh, ¿podrías decirnos más o menos qué es el yo versus autoestima, su similitud, su diferencia, que pudieras como contarnos tus conocimientos?
Sí, claro. Voy a tratar de ser lo más simple posible, sí, porque a veces los términos confunden y la audición tiene que ser un poco más
sí,
tangible, ¿no?
Exactamente.
La autoestima, bueno, es básicamente la autovaloración que tenemos de nosotros mismos en los distintos pilares de la personalidad, digamos, ¿ya? Yo la considero más que nada la autoestima. Es un momentum. Efectivamente, la autoestima puede cambiar, es dinámica. Puede cambiar en qué sentido, versus, por ejemplo, viene un evento, una crisis importante, y obviamente esa autoestima se puede ver debilitada, obviamente. Eso no quiere decir que la persona tenga su constante sea una autoestima baja, o una persona que tenga la autoestima alta o media, no es una constante. Es cíclica. Puede haber una constante, efectivamente, la persona, efectivamente, hay personas que son más fuertes ante eventos críticos y la autoestima va a estar ahí intachable, digamos. Pero lo normal es que hayan ciclos. El yo es distinto, es más primitivo. Primitivo en psicoanálisis o en clínica psicoanalítica quiere decir al origen del ser humano. O sea, cuando somos desde recién nacidos, prácticamente, los dos primeros años de vida. El yo, básicamente, como la descripción me gusta, Donald Winnicott, que es un post-freudiano, psicoanalista, habla del yo más que nada de la importancia del rol materno, ¿ya? Sobre todo en el primer año, donde efectivamente se construye el yo, digamos, bueno, el yo positivo, el yo verdadero versus el yo falso, ¿ya? Esto porque la madre da su contención, da el amor, da el cariño que necesita el niño o la niña, digamos. Y para él, el espejo es su madre. Entonces, si tenemos una madre, Winnicott trabajaba mucho con Melanie Klein, también el psicoanalista. Entonces, Melanie Klein es muy infantil, digamos, y mucho el apego de la madre. El pecho malo, el pecho bueno, ella habla así, digamos. Con esos términos, digamos. Pero efectivamente el yo en los primeros años se arma, se fortalece. Y básicamente depende de la madre que vaya haciendo un poquito, dejando ser al bebé, que vaya creyendo en sus fantasías, en sus en sus conquistas desde pequeño. ¿Ya? No retenerlo. El someterlo, el hacerlo sumiso, eso efectivamente deja al bebé en una situación un poquito cristalizada, donde dejan dependencia de lo que va a hacer la madre. Y ahí creamos un yo falso. ¿Ya? Falso, no me gusta la palabra falso, prefiero hacer un yo, no desarrollado, ¿ya? Porque como que rotula mucho el falso, como que con las caretas y no es así. Eso en cuanto al origen, ¿ya? Del yo y también de la definición de autoestima. La buena noticia es que efectivamente el yo, por muy no falso o verdadero, se puede corregir, ¿ya? Bajo la teoría constructivista, positivista, cognitivo-conductual, efectivamente hoy en día hay estudios que eso se puede avanzar en eso.
Y Paul, ¿y cómo estamos por casa, por ejemplo? Tú desde las terapias clínicas individuales, que son generalmente de la parte clínica, digamos. Pero ¿cómo andaría el yo social de nuestra cultura? Eso es importante porque como que se puede replicar en este sentido.
A ver, interesante pregunta, pero ahí se me escapa un poco el tema porque como los psicólogos somos más, vemos la psique humana, personal, individualizada, y cuántas mentes hay, es cuántas cogniciones hay y emociones, digamos. Sociológicamente, digamos, ahí obviamente el sociólogo tiene mucho que decir, digamos. Pero efectivamente tenemos un yo bastante, no te diría que falso, porque es muy fuerte decir un yo falso. Entonces, pero sí tenemos un yo bastante golpeado. Ya hablando un poco lo que decía Juan Enrique
de la identidad,
efectivamente, que es eso. La tenemos golpeadísima. Es cosa de mirar el escudo nacional y decir, o por la razón o la fuerza, o sea, imagínate.
Sí, pues súper violento.
Súper fuerte.
Y no? eso marca la identidad.
O sea, imagínate un rótulo fuerte de un país, de una nación, digamos, por la razón o la fuerza.
Sí,
o sea, o entendí o te pego, o sea, básicamente.
Sí, pues verdad.
Y mira, yo, anécdota, yo viajé a Brasil hace muchos años con mi hija y cuando llegamos al aeropuerto veo una bandera, los brasileños obviamente su ego lo tienen bastante alto. Una bandera, no sé, por decirte 40 o 30, es una cosa enorme. Y la frase era orden y progreso. Fíjate la diferencia. Entonces mi hija me quedó mirando, güero, y ella me dijo, imagínate, ella tenía 10 años en ese entonces, y me decía, nosotros, con la razón, la fuerza, y acá es orden y progreso. Bueno, hay mucho trabajo, efectivamente. El chileno, yo creo que, así, saliendo un poquito de mi abordaje psicológico, tenemos que aprender, digamos, a trabajar nuestras defensas, nuestro yo, empoderarnos, digamos, con nuestro yo, crear nuestra identidad, digamos, qué cosas, efectivamente. Somos un país joven, o sea, efectivamente no estamos al nivel de los países asiáticos, europeos, que han vivido muchos traumas, muchas cosas que tienen una identidad bien definida.
O sea, tú dices que bajo este diagnóstico social que estás como describiendo, ¿cómo podríamos mejorar el yo? ¿Hay como esperar? Yo creo que sí, ¿no? Lo hemos hablado con Juan Enrique.
Sí, mira, bastante, digamos, atrevidamente, teniendo esta personalidad un poquito que no podría hablar de una sociedad, porque efectivamente yo no soy sociólogo ni no hago estudios sociológicos, digamos. Pero uno ve los pacientes, ve un yo disminuido, un yo falso, unas caretas, digamos, que no son, que obviamente el yo falso es, en el fondo, es la protección del yo verdadero.
Demostrarse vulnerable.
Y el yo verdadero lo que no quiere, es lo que no quiere mostrarse esa persona, cuando se ve en las distintas facetas. Y eso a través de los mecanismos de defensa altos, bajos, medios. Y una cosa curiosa, uno de los mecanismos de defensa que pocos saben, que son altos, me refiero a altos cuando son de alto intelecto, de cognición alta, digamos, es el humor. Fíjate tú.
Sí.
El humor, fíjate, es un mecanismo de defensa. Cuando uno está hablando y uno dirá un chiste, una cosa así, sale la parte como sádica, un poquito la parte la humorada, pero es para un poquito fortalecerse un ratito y dejar el espacio para reinventarse y salir con algo nuevo, digamos.
Uh-huh. Es un mecanismo evasivo en ese sentido.
Evasivo, claro. Intelectual, muy, muy bueno, ¿eh? Yo te diría que está por sobre la sublimación, que es un mecanismo de defensa bastante inteligente. Sí.
¿Te acuerdas que Jaime Plaza Cubierta hablaba del humor?
Por supuesto.
Pero como que lo enaltecía también, porque claro, como que...
puso una mirada mucho más, muy grande, sí, en realidad, sí. Muy bella.
Sí. Y es vital, el humor es vital. Yo no estoy diciendo que con esto sea algo malo.
Yo encuentro que falta humor. Porque lo que hablaba eso, como contextualizando, que hablaba Jaime Caso Cubierta, él trabaja con Coco Legrand, y decía que de repente hablar en reuniones formales y hablar en sentido humorístico, algo que lo puedes hacer algo árido en... entretenido, más chistoso, no, pierde credibilidad, pierde seriedad. No. O una niña o un hombre que se ríe mucho, no, este gallo no es serio, no es creíble. Y nada que ver, decía, es más inteligente que cualquiera de los otros, decía. ¿Cierto? Exactamente.
Por darle un poco más de contexto a lo que decía Paul, esa parte del humor que usamos mucho es más sarcasmo.
Es más sarcasmo que un humor sano.
Que humor, en realidad.
Toda la razón.
Es sarcástico, es como degradante, ¿no?
Degradante.
Destructivo.
Como bullying,
amorosamente
bullying.
Destructivo, si tú quieres, digamos.
Sí. Pero al final es
como... un mecanismo defensivo de evasión.
Sí, evasión. No es lo mismo que hablábamos con... Claro, ya. ¿Quería hacerle alguna pregunta, Juan Enrique, a Paul?
Sí. ¿Podrías hablarnos un poquito más de los mecanismos de corrección del yo, de recuperarlo, de sanarlo, el yo herido, digamos?
Sí, muy buena pregunta, Juan Enrique. Esta es la buena noticia, un poco, que tiene... Bueno, hoy en día la psicología... se podría decir que no hay orientaciones que tienen la verdad absoluta sobre la psicología. Hoy en día la psicología cada vez tiene las vertientes, son más integrativas, más positivistas, más constructivistas, dependiendo también de las patologías que se tengan. Pero, por ejemplo, Vittorio Guidano, él manifiesta en una situación del yo, en este yo no verdadero, en este yo falso, por decirlo de una manera. Él hace esta situación del constructivismo y el reconstructivismo constante. La persona constantemente se está construyendo a sí mismo. Constantemente se está
reformulando,
aprendiendo. Quieras o no, o sea, la única situación en que la persona, en que un poco ahí se estancó un poco la psicoanálisis, es como yo arreglo esto, la pregunta que tú haces, digamos. Y la respuesta es, va por ahí, va en experienciar, tener nuevas vivencias, permitirse interpretar las vivencias que se ha tenido en el pasado. Con una nueva interpretación, con una nueva resignificación de lo aprendido y de lo que uno experiencia o vivencia en el cotidiano vivir. Y esa es la fórmula que Guidano un poco interviene y hace manifiesto de que el yo se puede reparar en base a una resignificación, a una reconstrucción, rediseño de nuestro pensamiento. Y él agrega un yo, por ejemplo, un yo objeto, un yo sujeto. El yo sujeto ahí le agrega la emoción. Y la emoción efectivamente es lo que da el giro al cambio, porque lo que moviliza efectivamente al pensamiento, este cristalizado tal vez que tenemos, donde tenemos un poquito el problema, con la emoción, con una resignificación, termina fortaleciendo y dándole cuerpo a esta resignificación. No sé si se entiende,
sí,
pero
se entiende,
ese
es
un
acuerdo.
Poco en base a una autora, pero es un autorazo, o sea, en ese sentido el constructivismo ayudó mucho a dar esa situación.
O sea, es que uno de los autores que yo sigo, que es Anthony Robbins, él es, digamos que es la imagen del coach que le dio un impulso al coaching en el mundo, ¿no? Él dice, los seres humanos no están fallados, por lo tanto no hay que arreglarlos. Así que es un asunto de lenguaje. Entonces, lo que uno hace es como reconfigurarlos. Y es muy bonito verlo como que yo no estoy malo y que me tengan que arreglar, sino que me tienen que reconfigurar.
Y otra mirada que es mucho más, claro, amorosa.
Es más amorosa,
mucho más amoroso.
Oye, lo importante acá es que te da una luz, o sea,
una esperanza.
Él mismo te dice, Guidano te dice, somos una espiral de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, el quedarse estancado. Sí. O sea, yo concuerdo, escuché la primera parte contigo, Juan Enrique, efectivamente, el tema tiene que pasar por la acción, tenemos que movilizarnos. No podemos quedarnos estáticos frente a un quiebre, una crisis, por muy dolorosa que tengamos, y permitirnos el vivir, el experienciar nuevas vivencias es sumamente importante. Incluso esclarece pensamientos que teníamos cristalizados antiguamente, digamos.
Paul, aprovechando tu presencia acá, también leyendo tu trayectoria, también hiciste como unos cursos en Australia de gestión del cambio.
Sí.
Entonces nos gustaría que, si estamos hablando de cambiar el o de reformular, me gustaría de repente que pudieras hablarnos que cómo lo puedes alinear a estas temáticas desde la gestión del cambio, desde esta nueva forma de ver a niveles de las altas esferas, de repente de la parte empresarial, no sé, me gustaría ver tu visión.
Sí, ahí un poco entramos en materia y ahí... Juan Enrique tiene también bastante que decir, digamos, en el tema de las organizaciones, gestión del cambio, que es un temazo.
Sí.
Hoy en día el cambio, el cambio en la cultura asiática, yo creo que el cambio es como es saludable. Saludable.
Y vivimos en un constante cambio.
Exacto, es casi una salud mental, digamos. No el cambio por el cambio, que es distinto. El cambio, obviamente, con objetivos, digamos. Pero en Chile nosotros tenemos una estructura que somos resistentes al cambio. Nos cuesta salir de esa zona de confort que ustedes conversaban en la primera parte y en programas pasados. Yo te diría que las organizaciones, claro, internacionales cuando llegan y hay cambio, nosotros nos hemos tenido que acomodar ya, y enfrentar el cambio. De hecho, la economía está en constante cambio. Eso ya está implementado. Uh-huh. El tema es que cómo lo hacemos, cómo lo implementamos en nuestra mente, en nuestra salud mental. El cambio.
Déjame introducir otra idea, que es, si bien es cierto, somos psicologías individuales, pero estamos configurados por unos patrones sociales, ¿no?
Exactamente.
Entonces, a pesar de que operamos individuales, tenemos todos dentro de la sociedad la misma configuración, ¿okay? Y aquí entra el mismo tema que hablamos con Paula hace un momento, que es la rigidez o flexibilidad, ¿no? Porque hablar de resistencia al cambio o el cambio en la organización también tiene que ver con hablar de la rigidez. ¿Por qué crees tú que los seres humanos somos rígidos?
Somos rígidos partiendo de una base que estamos hablando de una muestra, no quiero generalizar.
Por supuesto,
porque hay gente que efectivamente se acostumbra más al cambio, ya lo ha vivido, le costó una primera vez. Yo creo que como todo aprendizaje, se acostumbra al cambio. Es un aprendizaje. El cambio es un aprendizaje. Yo creo que la primera vez tal vez puede ser muy chocante, muy traumático, pero cuando uno ya lo vivencia y tuvo un buen, eso es lo importante.
Una buena experiencia.
Una buena experiencia en el cambio, después se hace más fácil.
Y se flexibiliza.
Exacto. Muy distinto cuando toca un cambio que no fue organizado y fue incluso traumático, que lo he visto, eso puede crear un trauma.
Sí.
Eso puede crear un trauma.
Y no quiere más cambio.
Y eso ahí ya no hablamos de un cambio. Ahí ya hablamos de algo, una situación
forzado,
mal liderada, con una dirección que efectivamente no estuvo planificada, no estuvo bien organizada, y se tradujo en algo que se hizo en el momento.
Y Paul, recuerdo a lo que estás diciendo y que te pregunta Juan Enrique, ¿tú crees que Chile como sociedad, porque eso es lo que vamos a introducir para el próximo programa, que vamos a estar en Fiestas Patrias haciendo Satora, que hay una rigidez por todos los traumas de repente políticos, sociales, que el chileno le cuesta moverse de su, repito, zona de confort, por eso es rígido también puede ser, ¿no? Como que me asocio a eso.
Mira,
porque está traumado también, de moverse.
Sí, mira, yo un poco quiero dejar...
Terremoto.
Por eso te digo, somos un país bastante golpeado. Por eso te digo, tenemos el yo bastante golpeado. Pero quiero dejar un poco el sabor dulce en el sentido de que tenemos un país muy fuerte. Yo creo que tenemos un yo súper súper fuerte. Sí. Lo que pasa es que está golpeado. ¿Ya? Somos un país que fuimos conquistados. Tú que eres periodista, Paula, tú debes saber. O sea, un país que fue conquistado y bajo la fuerza. Sí. Acá no nos conquistaron portugueses, no. Los alemanes.
Fue a la fuerza.
Fue a la fuerza. Entonces,
y no amoroso.
Y no en forma, claro. Entonces tenemos de historia, tenemos un pasado bastante, bastante traumático. Entonces hay que creer, yo creo, en nuestras generaciones, hay que creer en la juventud, hay que creer obviamente en nuestros padres, que efectivamente nos dejan mucha enseñanza en las buenas situaciones de la historia, en los buenos pasajes de la historia, no quedarse con lo negativo y aprender de los errores. Y yo creo que por ahí va esta salud social y que yo sobre todo, fíjate, el chileno, yo viví en Ecuador 3 años, el chileno afuera se nos queremos mucho, así como que nos aclanamos. Bueno, no sé si en la mayoría de los países, en todos la gente que migra, ¿no? Pero yo creo que nos falta querernos más entre nosotros, entre los propios chilenos. Yo creo que nos falta amarnos más, querernos más, creernos más. Tenemos un potencial de profesionales, de conocimiento, de exportación. Tenemos profesionales excelentes, con formación excelente, con un nivel de conocimiento. Tenemos un nivel de conocimiento es envidiable. Esas cosas tenemos que aprender nosotros a valorarlas como país.
Mirada colaborativa, ayudarnos entre todos.
Exactamente.
Nuestro aporte cognitivo en realidad es muy bueno a nivel mundial, ¿no? Yo creo que tal vez la parte que tenemos que trabajar más es cómo equilibrarlo con la parte emocional, digamos.
Exactamente.
Porque el conocimiento está perfecto, pero uno no trabaja dentro de un closet, digamos. Se tiene que relacionar.
Totalmente.
Y en el proceso relacional, tal vez ahí es donde necesitamos aprender un poquito más. ¿Qué opinas tú, los chilenos, digamos?
Totalmente de acuerdo.
Sí.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos a ir cerrando este programa que estuvo demasiado bonito y nos vamos a ir despidiendo agradeciendo a nuestros colaboradores. Bueno, agradecemos los premios que siempre nos otorgan la revista América Economía, Hacienda Santa Martina en la Dehesa, Restaurante Zanzíbar en Borde Río, Casa Silabario en Ñuñoa y Mampato, que es el centro de entretenciones. Además, invitamos una vez más a sumarse como auspiciador y también agradecemos a Spencer Consulting y a Materazo.cl. Los dejamos invitados para el próximo martes 18 de septiembre, que vamos a estar acá patrióticamente, pero lo vamos a grabar, vamos a decir la verdad. Va a ser el próximo martes, vamos a estar en vivo, va a ser a las 4 de la tarde como cada programa Satura, y nuestro tema va a ser creencias limitantes empoderadoras en la sanación del yo. Así que nos queremos despedir, agradecemos a Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y Juan Enrique quiere decir algo antes de finalizar.
Sí, quiero invitarlos a un curso, un gran amigo que es Jorge Alberto Restrepo, sobre el arte de facilitar, que parte en septiembre 29. Si quieren más información es www.msochile.cl.
Y finalmente, Paul de la Mare, si quieren llamarlo como psicólogo clínico, puedes darnos tu teléfono, tu correo, por si quieren llamarlo para que puedan ayudar.
¿No
quieres?
No te preocupes.
Ya, sí, ok. Sí, bueno, tenía la oportunidad.
Sí, no, también vamos a continuar un programa que he estado dando, que es PNL para Coach. Son charlas informativas, porque más adelante, cerca de fin de año, va a venir un curso de PNL para que aprendan la PNL, no solo charlas.
Ya, perfecto.
Y voy a estar dando la fecha en los programas.
Ya, listo. Nos despedimos, gracias a todos.
Gracias.
Y nos vemos el próximo martes.
Gracias,
¡chao!
Querido
amigo. Gracias.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.